Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 20 de octubre. Finalmente llegó el viernes, tan ansiado por todo el mundo. Espero que por todo el mundo. A menos que uno tenga la pega dura, la pega difícil el día viernes. Yo una vez tuve un trabajo que era así, donde la peor parte de la pega, la más dura, venía justamente el día viernes y era hasta tarde. Esa ha sido la única época en mi vida que no he querido que llegue el viernes. Ahora sí, ahora quiero que llegue el viernes. Hoy vamos a estar esta tarde con Álvaro Escobar, gran entrevistado, actor, por supuesto, también animador de televisión, y quien está protagonizando un monólogo que se llama Todas Esas Cosas Maravillosas, con funciones que van hasta el próximo 11 de noviembre en el Teatro Mori Bellavista. Vamos a estar dando después los datos específicos. Así que tenemos un gran entrevistado esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, quien como todos los días nos cuenta lo que se está discutiendo, las cosas, los pelambres, novedades que hay, especialmente en el mundo de las redes sociales,
Pito. Las tonteras también.
¿Las tonteras?
Sí, digámoslo, porque hoy día traigo unas tonteras.
Tonterijillas.
Tonterijillas,
sí, tonterijillas que son siempre tan bienvenidas. Son las cosas finalmente que uno llega comentando a la casa.
Que sazonan la vida.
A la pega, al lugar de estudio. ¿Supiste que tal cosa? Eso.
Ya, bueno, ¿supiste que David Schwimmer? ¿Sabes quién es David Schwimmer?
El actor de Friends, ¿no es cierto?
Friends, Ross Geller, más conocido. Ross. Uno debiera hablar de Ross. Porque es lo más importante que ha hecho.
Estuvo también en la serie de Netflix. ¿Verdad? Sobre
O.J. Simpson. Cierto.
Claro, la historia de O.J. Simpson, qué buena serie.
La tengo marcada ahí.
Espérate, ¿no la has visto?
Es que espérate que salga prenatal. Espérate nomás.
Pero no la has visto todavía.
No, la tengo en mi lista de Netflix. Yo viene la Winnie y vamos sumando.
Sí, yo sumé Mindhunters.
Sí, yo también.
Ay, me recomendaron sí, otra. Lo voy a decir, me recomendó un amigo al que le tengo fe.
Ya,
le tengo harta confianza. Dame un segundito.
Ya, yo por mientras te voy contando de David Schwimmer.
Peaky Blinders. Aquí, Peaky Blinders.
Se la escuché también.
En Netflix también.
Ya. Viste, y uno va sumando a su lista y hasta que se eterniza, pues, y después uno se da cuenta que...
Y pasa algo raro con las series, cuando uno se entusiasma realmente, uno dice, no, nunca más voy a ver una serie como
sí,
esta.
Sí, como uno queda con una viudez.
Una viudez, hasta que llegue la próxima.
Sí, sí, a mí Breaking Bad, por ejemplo, me dejó con una viudez que me costó mucho superar.
Ah,
sí, mira. Mad Men también me hizo un daño en el alma.
A mí yo creo que es The Wire.
¿Sí?
Sí. Bueno, varias otras también, pero la que me dejó una herida más profunda.
Un sello.
Fue The Wire.
No. Yo The Wire no la terminé.
No la terminaste. ¿No te gustó?
Es que la empecé a ver muy tarde. Digo, o sea, ya había pasado mucho tiempo.
Ah, bueno, yo también. La encontraste
no sé
vieja.
Sí, yo creo que me pasó un poco eso. Ya. La encontré un poquito
vieja. Bueno, yo como soy viejo, la encontré que estaba
muy
bien.
Contemporánea. De lo más contemporánea.
Me pareció perfecta.
Oye, ya, volvamos a David Schwimmer. Se ha convertido ya, llevamos un poquito más de una semana desde el escándalo de Harvey Weinstein, ¿cierto? Y ya las destapas de ollas han sido sin parar.
Sí.
Todos los días alguien declara algo, alguien cuenta que le pasó algo, o acusan a alguien de haber sido testigo, haber sido también cómplice
víctima.
O víctima, de lo que sea. Bueno, en esta oportunidad es una noticia amable. Alguien recordó algo positivo de Ross Geller, David Schwimmer. ¿Qué fue? Es una crítica de cine que fue a entrevistar el año 2010 en Washington a el actor de Friends. Lo fue a entrevistar porque él acababa de dirigir y producir una película que se llama Trust. Y quedaron de juntarse en el restaurante de un hotel, ¿ya? En Washington.
Yeah.
¿Ya? Entonces ahí hacemos la entrevista, ya, regio estupendo, nos juntamos ahí. Pues llegaron al lugar de la entrevista y había un ruido infernal. Entonces la conversación era como, ¿qué? Más fuerte que no está quedando registrado en la grabadora, estaba todo muy difícil. Y David Schwimmer le dice, ¿sabes qué? La verdad es que no estoy escuchando nada. ¿Qué te parece mejor si terminamos la entrevista en mi pieza? ¡Chan, chan! Uno ya, después de Harvey Weinstein, uno simplemente, sí, pues. Primer plano a la cara de esa crítica, a ver qué reacción iba a tener. Pero él fue un caballero máximo. ¿Qué es lo que le dijo? Le dice, vamos a mi pieza, pero te propongo, ¿te sentirías más cómoda? Le dijo, si hay otra, una tercera persona. Le ofreció inmediatamente David Schwimmer, pensando que ella podía sentirse incómoda estando los dos en su habitación. Dijo, lo que dijo esta crítica, Nell Minow a Pointer, dijo, esto no fue solo como un buen tipo que evidentemente no iba a intentar hacer nada, sino que además él fue capaz de entender que yo podía sentirme incómoda, como un poco rara en esta situación, y para evitar este escenario fue que él quiso como ponerme en un escenario en el que yo me sintiera segura y cómoda.
Mira, eso se llama empatía.
Empatía en el año 2010, cuando se discutía aún menos de estos temas. Bueno, ella, en este caso Nell Minow, quiso resaltar esta historia, obviamente en el contexto de hoteles Hollywood acoso que hemos estado viviendo durante los últimos días, y de alguna manera sacar a la luz este gesto de caballerosidad que tuvo David Schwimmer en esa oportunidad. Así que hay también hombres sensatos y buenos en la industria de Hollywood.
Bien por él.
Bien por David Schwimmer. Oye, el otro, este sí que es una lesera, pero está... O sea, los dos eran unas monadas nomás, pero esto lo encontré gracioso y se da en el contexto de España que está viviendo toda esta tensión por Cataluña, ¿cierto? Bueno, hay una periodista de Vice que dijo, voy a someter a referéndum mi vida. Un día de mi vida.
Mi vida.
Un día de mi ¿ya? vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de Instagram. Viste que Instagram ahora en sus historias, ¿ya? Te permite hacer encuestas. ¿Ya? ¿Qué le gusta más, el helado o los dulces?
Mira, no sabía.
Ya, y uno vota.
Ya.
¿Ya? Bueno, ella tiene 1215 seguidores y se le ocurrió el fin de semana pasado... Dijo, primera pregunta, ya que está tan de moda, un poco riéndose de lo que está pasando en Cataluña, ya que está tan de moda preguntar todo a todos, ¿qué les parece a ustedes si los dejo decidir un día de mi vida? Votación, 92% sí, 8% dijo que no. Entonces, como habló el pueblo, ella dijo, listo, nos fuimos. Yeah. Partimos en el referéndum.
Curioso experimento.
Bueno, esto fue una cosa que se le ocurrió el sábado en la noche. La victoria aplastante dijo que el domingo entonces se empezaron a aplicar todas las preguntas. Ya. Y la primera pregunta le daba 30 minutos a las personas para que respondieran. Porque imagínate, ya, me levanto o no me levanto, no podía esperar todo el día la encuesta. Pues. Claro. Entonces, 30 minutos por pregunta.
Yeah.
Ya. Primera pregunta. ¿Qué tono de despertador uso en la mañana? Pregunta tonta, nadie le importa. Y dos alternativas
ya.
De unas canciones
y,
así como...
Y había gente que votaba.
Hay gente que votó.
Sí, mira.
¿Qué desayuno?
Ay, ahí te creo, eso ya. Es más importante.
Fruta, por ya. un lado. Dos, macarrones con chorizo. Obviamente que la gente es mala. Macarrones con chorizo, 75%.
¿Para qué le gusta hipo?
¿Desayuno sano o de estudiante de primer año de carrera? Se pregunta ella en la nota. Después, pregunta, ¿me pongo ropa interior? ¿Sí o no? Ay, mira, po.
No, ya. Obvio.
Sí, el 9%, no, 91%. O sea, ya sabemos de esta mujer que había comido los macarrones con chorizo y que deambulaba el día domingo sin ropa interior.
Con ese desayuno, es peligroso andar sin ropa interior, lo encuentro yo.
Muy peligroso. Sí. Le eligieron la ropa,
¿ya?
¿Ya? Chandal, tenía españolísima, o de dominguera. O sea, digamos como más sport o más, un poquito más...
Ahí estuvo más peleado.
Más decentita, como diría mi madre. Chandal... Su ropa sport, 53%. De dominguera, 47%. O sea, sin ropa interior y con buzo. Ojo ahí, ¿eh? Ese es un tema delicado igual.
El buzo, no, pero
sin
buzo.
Buzo sin ropa interior. Ah. Es porque era como buzo de San Paoli, como de esos brillantitos. No, de algodón.
Medio.
¿Qué bandera pongo en mi balcón? ¿La de España o la estelada? Ganó la estelada con un 58%. ¿Qué leo? Se preguntó. En esta oportunidad, esta mujer, ¿revista Hola o un libro de David Foster Wallace? Obvio, ¿quién iba a ganar Hola con un 77%? Esto pone en jaque la democracia igual.
Sí.
Porque uno ve estas respuestas y uno dice, no, es mejor no preguntar.
Ah, y ella pone después fotos de las cosas que
de
vio
las cosas
en la revista,
que vio. Bueno, y para terminar el día, una pregunta tierna, digo. Dijo, ¿le digo a mi madre lo mucho que la quiero? Y ahí la gente entró en razón y fue amable. ¿Sí o no? 87% dijo que sí, 13% dijo que no.
Oye, me gustó la historia.
Buena. Y terminó. mostrando el pantallazo de la conversación con su mamá. Mamá, buenas noches, te quiero mucho. La mamá, jijijijiji, por lo visto no estaba muy acostumbrada a que le expresaran tanto cariño. Y yo a ti, cariño mío. Mira, y publicó la foto con los corazoncitos.
Oiga, final feliz, además.
Además.
Me encantó la historia. Ya, Pospito, muchas gracias, ¿ah?
¿Eh? Simpática.
Está como para hacerla, fíjate.
No, no, no te sometas al pópulo, no, está como jamás. Para
no, es verdad. No. Oye, escuché un poquito de música. A la vuelta vamos a estar con Álvaro Escobar aquí en Aire Fresco. Este es Tears for Fears con Break It Down Again. Escuchamos a Tears for Fears con Break It Down Again. Hay siempre discusión y cierta disputa entre los investigadores, entre los científicos, acerca del monumento de Stonehenge. Estas grandes piedras, estos grandes bloques de piedra que están puestos a hacer una especie como de círculo en las cercanías de Londres, en Inglaterra. Claro, se ha especulado exactamente para qué servía y qué es lo que se hacía ahí. En general se ha llegado a la conclusión de que tenía un fin ritual o ceremonial, pero no se sabe específicamente qué es lo que la gente hacía en el momento en que iba para allá. Bueno, hay una muestra allá en propio Stonehenge, en el museo de sitio, que se llama Highlights from the Feast. O sea, es como lo llamativo de lo más llamativo del banquete. Es decir, lo que ocurría allá eran grandes, no voy a decir bacanales, pero grandes fiestas, grandes festines, los que se realizaban allá en Stonehenge. ¿Y por qué se sabe esto? Bueno, porque a través de las excavaciones y de la investigación de los restos, se ha llegado a encontrar una enorme cantidad de animales. Pero animales que no eran de ahí, del lugar, sino que animales incluso que venían de unos 500 kilómetros de distancia. Ah, es decir, de una distancia tremenda, más de 500 kilómetros, 500 millas, son cerca de 800 kilómetros de distancia. Es decir, la gente recorría un trayecto enorme para poder llegar ahí y participar de estas festividades. Se han encontrado, por ejemplo, un cierto tipo de animal, un toro antiguo, un toro que ya está extinto, que se conoce como uro. Es un toro que tiene unos grandes cuernos. Una olla de bronce del año 700 antes de Cristo, que habría sido parte central de los festines. Bueno, la ceremonia permite, exhibición permite a los visitantes aprender sobre la dieta, sobre el estilo de vida de quienes construyeron y de quienes habitaron este lugar. Tienen, por ejemplo, una olla cerámica con ranuras casi completa, con una decoración además muy bonita, que se utilizaba en la preparación de platos de carne de vacuno y también carne de cerdo. La gente, como les decía, habría venido de distancias muy, muy largas, recorriendo distancias muy largas para poder llegar a este lugar. Comían animales y habrían tenido también como parte central y fundamental de sus ceremonias la leche. Pero como eran intolerantes a la lactosa, bueno, usaban queso, usaban la leche como queso o la leche como yogur. En esta muestra se revelan investigaciones, también historias de este proyecto que ha explorado las vidas de las personas quienes vivían ahí, quienes habitaban un asentamiento cercano que se llama Darrington Walls, en el Neolítico tardío. Se han encontrado huesos y dientes de animales, y esto sugiere que no era un pueblo típico, sino que un pueblo que estaba dedicado a esto. Stonehenge estaba dedicado a la fiesta y la ceremonia. Imagínense, no sé, yo me imagino las cercanías de algún lugar donde se realizan actualmente grandes ceremonias, grandes festivales, por ejemplo, grandes ceremonias religiosas podría ser, y claro, los restos que vamos a ir dejando nosotros mismos de las cosas que ahí se realizaban. Se ha hecho análisis de isotópico de los dientes de los cerdos, de los bovinos, como yo les decía. Llegaban con los animales incluso desde unos 800 kilómetros de distancia, y gente que probablemente iba a participar de las ceremonias, pero gente también que llegó desde distintas partes a construir Stonehenge. La exposición explora el importante papel, y esto es interesante, que desempeñan las fiestas y la comida en Stonehenge. Levantar esas piedras antiguas fue una hazaña increíble, pero también tiene que haber sido una hazaña increíble alimentar al ejército de constructores, y esta exposición revela cómo se hizo. Interesante revelación, interesante muestra allá en Stonehenge, en Inglaterra.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, esto ocurrió en España. El fiscal de Tarragona está pidiendo 3 años de cárcel en contra de un hombre por haber difundido la foto de otro hombre duchándose en el gimnasio de Reus, en Tarragona. Está pidiendo 3 años de cárcel y además una indemnización de alrededor de $1,400, $1,000,000 más o menos, la indemnización por, bien poquita la indemnización por daños morales. Bueno, esto ocurrió el 2 de junio, cuando el acusado tomó una foto del denunciante, sin que éste lo supiera, mientras estaba duchando. Imagínate, tomar una foto en el gimnasio, que falta de respeto, ¿por qué? ¿Con qué derecho? Porque, bueno, hay gimnasios que son un poquito más reservados, pero en general la gente con el tiempo, no sé si les ha pasado, cuando uno primero llega a un gimnasio, como que la primera vez está un poco inhibido, y nada, como que ahí trata de taparse ahí sus cositas, hacerlo como piola, todo, y ve que todo el mundo se mueve con un desparpajo tremendo, está lo mismo. Bueno, a las pocas semanas, si es que uno va habitualmente al gimnasio, las pocas semanas uno también se está moviendo con ese mismo desparpajo, para que va a andar con cosas. Pero uno espera que no le anden sacando fotos a la gente. Había un gimnasio, tengo que usar, que eso probablemente no ocurre en distintos gimnasios, porque yo fui hace poco a uno que tenía un letrero en el baño que decía: el secador de pelo es solo para la cabeza, decía. Y claro, porque yo conocí un caso de una persona que usaba el secador de pelo, se secaba un poco con la toalla, después usaba el secador de pelo y se daba un gran, se tomaba mucho tiempo en secarse todas sus partes, por arriba, por abajo, por todos lados. Yo dije, este gallo es raro. Pero eso fue en un gimnasio, y esto otro es en otro gimnasio, y muchos años después. Entonces, o este mismo tipo también está yendo a este gimnasio, y por lo tanto tuvieron que poner el letrero, o la costumbre es más generalizada de lo que uno supone. Y yo estoy seguro que la costumbre es más generalizada de lo que uno supone. Hay otro donde dice que no hay, que es solo para afeitarse, o sea que uno se puede afeitar efectivamente, pero solo afeitado, digamos. No sé qué otras cosas podría la gente. No sé. Bueno, la gente es extraña. Y este tipo es extraño también, que le anda tomando fotos a otros hombres desnudos en el gimnasio. A lo mejor, no sé, le gustó, no sé. El tema es que ya por último le tomó la foto, pero no, la difundió en Snapchat. Y en esta foto se ve claramente, y ahí el tipo fue un poquito torpe, se ve claramente al hombre desnudo, pero también en el espejo se ve al autor de la foto. Una especie como de autorretrato, así a lo Velázquez, donde aparece así como escondido por detrás. Esta imagen estuvo al alcance de cualquier usuario de Snapchat durante 5 horas. Según el Ministerio Público de Tarragona, el acusado actuó con ánimo de atentar contra la intimidad del perjudicado. Y de acuerdo con el fiscal, estos hechos son descubrimiento y revelación de secretos, por lo que pide 3 años de cárcel para el autor. ¿Cómo se enteró el denunciante de que su imagen estaba ahí en internet? Bueno, gracias a un amigo suyo que lo vio y le avisó ese mismo día. Bueno, la foto se retiró de ese mismo día también, pero el denunciante entregó como prueba principal un pantallazo de Snapchat. Así que está hecha la acusación, vamos a ver qué es lo que resuelve el tribunal. Les quiero decir un par de cosas muy importantes. Vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamisero es un proyecto único de inigualables características, en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita Piloto castroitagle.cl. Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Incluye proceso de coaching para desarrollo de habilidades y competencias. Ingreso especial a ingenieros comerciales y civiles industriales. Participa de la charla del programa este lunes 23 de octubre a las 19 horas. Inscripción al mail emba@uai.cl. Más información en uai.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con Álvaro Escobar aquí en Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Vivir con beneficios es simple. Compra con tus tarjetas de crédito BCI en supermercados o grandes tiendas y acumula el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde. Yo les decía al principio del programa, tenemos un gran invitado. Él es actor, también es conductor de radio, animador de televisión. En televisión, el último programa que lo vimos fue Más Vale Tarde en Mega, y está todos los días en Radio Bio Bio desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí ya lo escucharon ustedes y sin duda lo reconocen. Álvaro Escobar, quien además está volviendo al teatro, sí, con una obra que se llama Todas Esas Cosas Maravillosas, un monólogo del cual nos va a hablar a continuación. Álvaro, bienvenido en primer
muchas
lugar.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte acá.
Por favor, muchas gracias a ti por la invitación.
Oye, cuéntame un poco, yo decía, estás todos los días en la sí, radio, sí. Has estado hasta hace poco en televisión, con un ritmo, este ritmo diario de la pega obligada, digamos, con hora de llegada, con hora de salida,
Que
debe ser difícil de compatibilizar con el teatro, ¿no?
Lo es mucho, porque el teatro demanda, por lo menos como yo lo concibo, o lo que me ha dado placer a mí al hacer teatro, que no es mucho, son 25 años como actor profesional, y no he hecho más de 5 obras, no creo que haya hecho más de 5 obras. Porque demandan, como visualizo el teatro, una verdad que te requiere muy en sintonía con tigo, con uno mismo. Entonces tener espacio para uno es vital, especialmente para obras, bueno, para todas, ¿eh?, pero especialmente una obra como esta. Entonces, encajar en todas estas deberes y misiones laborales se ha hecho difícil.
¿Qué fue lo último que hiciste en teatro?
Visitando al señor Green. Fue en el año 2009, hice una primera versión con Nisim Sharim en el Teatro Ictus. Visitando al señor Green. Eso fue el año 2008 para 2009. Después hicimos una segunda versión con Edgardo Bruna. Lo hicimos en el Teatro de la Aurora. O sea, el 2012 fue la última vez que yo pisé un escenario de teatro.
Mira.
Sí.
Han pasado 5 años.
¿Pasaron 5 años? Sí, vos. Claro, yo había dicho 4, estoy 2017. Calculando mal. Sí, vos, son 2000, gracias.
Oye, ¿y por qué? ¿Qué tuvo esta obra? ¿Qué tiene esta obra? ¿Cómo la descubriste en primer lugar? Pucha, ¿y qué tiene que te cautivó?
La descubrí de una manera como probablemente la descubriría cualquier espectador. No fue el actor buscando una obra. No, la vi en la tele. Se documentó esta obra en HBO. La pillé un día sábado en la mañana, y no entendía lo que estaba viendo. Llegué tarde a verla. Veía a un señor dando un testimonio. A un señor que hablaba sobre cómo, desde los 7 años, empezó a hacer una lista de todas las cosas por las que vale la pena vivir. Una lista de cosas simples, ¿eh?, detalles. Después del primer intento de su mamá, en una crisis depresiva. Y me pareció tan atractivo, entre otras cosas, porque, claro, se presenta generalmente como monólogo, porque técnicamente no hay otro actor en escena. Pero todos los que van a ver la obra se involucran y leen la lista. Yo voceo números, llego hasta una cifra que no voy a decir cuál porque sería echar a perder la obra, pero empiezo en el relato y en este testimonio de mi vida, desde que mi madre, después de su primer intento, yo empiezo a hacer esta lista, llego hasta la edad que tengo hoy, ¿no es cierto? Y la gente participa voceando cosas maravillosas al canto de un número. También hay otros espectadores que van, no solamente con espectadores, sino que en algún minuto les pido ayuda para recrear ciertos episodios que son fundamentales en la vida de este señor. Claro, uno dice, estamos hablando sobre la depresión. Sí estamos hablando de la depresión, pero estamos hablando también desde un punto de vista de quienes quedamos en la vida y a cargo de seres queridos que sufren de depresión. Entonces uno dice, mucha, pero es depresiva esta obra, ¿sabéis que tengo? No me tinca mucho. Duncan Macmillan, el autor, en palabras de él, ha hecho un trabajo como dramaturgo de hablar de algo dramático sin drama. Y es curioso, yo voy a saber en un tiempo más cómo es que este señor logra hacer lo que efectivamente hace. Hablas de algo que hay que hablar, en algún momento decimos, es importante hablar de las cosas, sobre todo de las cosas que son más difíciles de hablar. Bueno, esta es una. Y lo logra de una manera en que los primeros dos fines de semana que hemos hecho, la gente sale tan movida, alentada y contenta que confirma que estuvo bien encajar esta misión ahí entre medio de todas mis otras actividades.
El tema del suicidio es algo que de lo que efectivamente o se habla muy poco, o simplemente no se habla.
Y nos estremece de vez en cuando y lo abordamos hasta que lo tapamos de nuevo.
Claro, ya sea consumado o ya sea un intento. Claro. Pero incluso yo tengo la impresión de que la propia amenaza, la posibilidad de suicidio, la posibilidad de que una persona, de que un hijo, por ejemplo, un familiar, alguien que uno quiere, llegue a intentar quitarse la vida, es algo que como que despachamos y eliminamos rápidamente.
Es inconcebible.
Sí.
Es inconcebible. No, es algo que de lo que uno no quiere, nomás. O también algo que probablemente también pasa por la culpa. Los seres queridos hacemos el ejercicio de entender dónde nos equivocamos nosotros. Y Y es inevitable sentir eso, parece. Sentir que hay un fracaso de uno en eso. Bueno, la lista está impulsada por eso. Es un instinto de un niño de 7 años, ¿no es cierto? Que empieza a decir, de 7 años, cargando con algo que no le corresponde. Es muy intuitivo. Pero, y es encantador, porque las cosas que, no sé, pues, las montañas rusas, las cosas de color amarillo, hacerse pipí en la piscina y pasar piola, esos son el tipo de cosas que él empieza a decir cuando tenía 7, y a medida que va madurando ya son el olor a libros viejos, entre otras cosas maravillosas. Pero ahí hay un sentido de responsabilidad. Él asume sobre sí la responsabilidad de alentar a su madre, de salvarle la vida. Y es parte de esta obra.
Estamos conversando con Álvaro Escobar, actor, también conductor de radio, animador de televisión. Bueno,
dilo, fue exdiputado también.
¿A verdad que fuiste diputado?
Sí, claro. Ah, ¿cómo que fue? ¿Verdad que estaba echando de menos en toda parte de presentar? Exdiputado, yo pongo cara y digo,
pero pucha, tú te fuiste,
era necesario recordarlo.
¿Tú renunciaste?
No.
Pero en algún minuto dijiste, no, esta cuestión no.
O sea, cuando terminó el periodo.
Ah, ya, cuando terminó.
Cuando terminó el periodo, pero claro.
Y se me hizo
renunciable, claro.
Y se me hizo renunciar, claro.
Claro,
pero mira,
si no es muy probable que hubiera. No, no creo.
Y fuiste diputado.
No soy de los que renuncian. Muy
activo.
Muy activo.
No he vuelto a entrar en política.
No he vuelto, no, formalmente con un cargo, no. Ni tampoco militando, ya. No milité
participando
nunca.
En alguna campaña en este
tampoco. No, en política lo más cerca y de un lugar que me acomoda mucho hoy día es desde los medios de comunicación. El programa que hago en la BioBio es parte de la misión del programa, abordar la actualidad y la política. Y el rol de los medios en la política ha sido tanto más relevante que incluso el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados, que es donde me tocó estar a mí.
Bueno, de hecho, muchos de los informes, lo hemos comentado que hartas veces en la radio, citan a periodistas, sí. y se basan muchos de los informes de la Cámara de Diputados, se basan
en reportes periodísticos. Sí, claro, en investigación,
o sea,
periodística.
Sí, pero Chile está, pero yo creo que en, o sea, todas las comisiones investigadoras.
Claro.
Bueno, pero volvamos a esta obra, todas esas cosas maravillosas. Uno entiende inmediatamente por qué a cualquier persona lo toca una propuesta de este tipo, con esa sola idea, un niño de 7 años que comienza, después de un intento de suicidio de su madre, comienza a escribir en un papel, en distintos papeles, las cosas maravillosas de la vida. O sea, es desgarrador desde el primer
comienzo. Y eso lo sabemos todos desde el comienzo. Yo recibo a la gente en el foyer. Uh-huh. No estoy escondido en las luces de sala permanecen prendidas tal como están acá, digamos. No existe esta convención de luces de escena. No. Usted, espectador, yo. No. Estamos en círculo, además. El público rodea. Estamos en una situación de igualdad. Estamos entre todos, vamos a contar esta historia. Ahora, que nadie se asuste, porque el que se la lleva, digamos, la vega. No, claro. Es muy circunstancial, es muy simple. Lo que es muy bonito, sí, es que hubo aprensiones, y yo todavía sigo diciendo, oye, no se asuste, porque hubo alguna aprensión. Este tipo de obra funcionará con un público chileno que de repente es cortado, porque además en Chile hay, o por lo menos da la sensación de que cada vez que alguien va a sacar a participar a alguien, es para humillarlo. Es como para reírse a costa de él. Y eso es como, pucha, ya me van a agarrar. No. Acá no pasa nada de eso. Lo pasamos muy bien. Tiene sentido la participación de todos los que están ahí. Yo los veo todos tan contentos. Yo veo la obra también, Pues estoy viendo al público. Entonces,
¿y cómo es un poco el devenir de la obra?
El devenir de la obra, yo diría que es, ¿sabes qué? Es, yo diría, tú me haces pensar en algo que de repente uno ataca, digamos, por intuición. Es un relato cronológico. Voy a traducir algunos comentarios que he recibido. La gente tiene la sensación de que ha estado en una película. De nuevo, era la sensación que tenía yo. De hecho, me imagino que eso es lo que hace que se haya documentado esta obra. Pues Johnny Donahue es el actor original, un comediante británico, que fue el primero que lo hizo en Roundabout, en Painsplough, en Inglaterra. Yo creo que lo que se está documentando, sí, es la historia en sí, pero también es lo que ocurre a propósito de esto que se propone el actor, es lo que pasa entre todos. Que eso es muy atractivo. Que es lo que yo dije, yo quiero hacer que eso pase aquí. Yo quiero hacer que pase eso. Esa fue mi motivación. Y ahora estamos en el Teatro Mori Bellavista, que en realidad no estaba en los planes, ¿eh? Porque cuando dije, yo quiero hacer que eso pase, quiero que pase en una salita chica, no quiero que vaya, no quiero que vaya mucha gente, por favor, quiero que vayan poquitos, porque vamos a estar muy cerca contándonos esta historia, vamos a estar mirándonos a los ojitos, yo no puedo mentir. Aquí, entonces, hay muchas convenciones y muchos clichés del teatro que desaparecen. De hecho, yo no me siento haciendo una obra, me siento más al servicio de un sentido, de una cuestión que nos hace muy bien. No, ningún cliché de que, oye, vayan a verme, estoy genial. Nada. Mira qué obra más bella. Sí, es una obra bella, pero es otra cosa. Y yo de verdad, una de las cosas que me hace muy fácil esta obra es sin ningún pudor decir, oye, vayan a verla. No, sin ningún poder, al contrario, muy orgulloso de que esto esté pasando en Chile.
Ahora, es una obra, claro, que te obviamente te exige como actor, pero de alguna manera se conecta también con tu vertiente de animador.
Sabes que sí. No sé si, sí, yo creo que hay un estar en el escenario que está, de la conexión. Tienes toda la razón. Sí, hay algo ahí. Hay algo que aprendí a hacer ahora último.
De animador y de entrevistador.
De entrevistador también, porque uno, lo que acabas de hacer tú, te pusiste en mis zapatos. Es lo que acabas de hacer, te pusiste en mis zapatos. Y eso es lo que hace uno, Me pongo en la biografía, me monto en la biografía, me empapo de la biografía de alguien. Y lo único que tengo son preguntas. Lo único que hay son preguntas. Y vivir la biografía de otro. De ahí vienen las preguntas, donde no se entiende, bueno, preguntemos. O donde hay alguna contradicción, quiero decir, no necesariamente un término negativo, sino una contradicción bonita, vital, busquémonos ahí, Claro, exactamente, yo me imagino que algo de eso tiene que haberme preparado para hacer este rol ahora también.
Claro, y yo recuerdo siempre un entrevistador que decía, mi rol, yo lo asemejo al del psiquiatra. Mientras menos hable, o al del psicoanalista más bien, mientras menos mejor, hable yo, claro, mejor.
Que se vaya con todo el hilo, claro.
Y yo lo escucho. O sea, de alguna manera está ahí arriba del escenario un actor, un conductor de televisión, un entrevistador y un psiquiatra.
O psicoanalista. Que, bueno, es otro comentario que he escuchado, va por ese lado, dice, pero esto no es una hora, esto es terapia. Y pues lo dice contento, no enojado, la cuestión. Claro, movidos, y eso es muy bonito.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Álvaro Escobar, el protagonista de esta obra, todas esas cosas maravillosas.
Escucha, están en funciones. Quiero ir.
¿No te quieres ir? Estuvo entretenido, estuvo muy bueno.
No me quiero ir.
Tenemos que ir. Oye, el 11 de noviembre termina, ¿no es cierto? Se está dando los viernes y sábados a las 20:30 horas en el Teatro Mori Bellavista. Sí. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros.
Polo, muchas gracias a ti por la invitación. Gusto. Felicidades. Gracias.
Oye, eso seguro que te va a gustar. Vamos a escuchar a Soda Stereo con Zoom. Escuchamos a Soda Stereo con la canción Zoom. Me gustó esta iniciativa que se está realizando en Castellón, en España, en una localidad que se llama Peñíscola. Peñíscola, bonito nombre, me gustó, Peñíscola. Es una localidad costera y es básicamente una caleta, un pequeño puerto de pescadores artesanales. Y ellos decidieron, junto con distintas organizaciones, la Cofradía de Pescadores de Peñíscola, esto además impulsado por una especie de caja de compensación, decidieron unir el turismo con la actividad principal, que es justamente la pesca. Pero no es pesca deportiva, sino que es pesca artesanal, una pesca que hacen ellos todos los días, y convirtieron esto en una experiencia turística. Se han embarcado ya hasta ahora 62 turistas, esto entre agosto y septiembre, y bueno, consideran que es realmente un éxito, porque otras localidades cercanas que también tienen algún otro tipo de actividad turística, la verdad que reciben a muchísimo menos gente, y han conseguido ellos tener una cantidad importante de turistas que han decidido tener esta experiencia, que vienen de, qué sé yo, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, incluso Taiwán o hasta Cuba. El 55% de los turistas son españoles, pero hay un 45% que vienen de otras partes. ¿En qué consiste esta experiencia? Bueno, tienen que levantarse a las 5 de la mañana y embarcarse en Les Jovens, que es la embarcación, justamente el barco que en el cual ellos van a entrar en el mar, llegan a alta mar y ahí durante algunas horas se convierten en pescadores artesanales. Además tienen una vista increíble hacia todo el litoral de Peñíscola. Hay también un parque natural de la Sierra de Irta, se llama exactamente ese lugar. Bueno, ellos ahí esperan que lleguen los pescados, ¿no es cierto? Los peces, se hace la pesca, mientras tanto ellos conversan con los pescadores, le hacen todo tipo de preguntas a estos hombres de mar. Y bueno, José y Vicente, que son los pescadores ahí de desembarcación, levantan las redes, las suben y ahí, bueno, empiezan a ver todas las especies que han, todos los ejemplares que han pescado. Hay langostino, sepia, salmonete y también distintas especies de pescado de roca autóctona. Después se les muestra la técnica, lo que se llama la técnica del desenmalle. Y ahí ven el proceso donde se hace esta recolección de los pescados, uno a uno, pieza por pieza. Es una experiencia, la verdad, que como para tomar, de la cual tomar nota, porque se podría perfectamente realizar en muchas localidades de nuestro país, que con mucha dificultad viven de la pesca artesanal, ustedes saben, por la pesca industrial, por el exceso de, por la falta de recursos después del exceso de extracción que habido en los últimos años. Así que bonita iniciativa la de Peñíscola, en España. Bueno, nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, la respuesta de Oster a Quetzai. Así dicen que se dice Quetzai, se escribe Coetze, pero es Quetzai. Se lo preguntó una vez a un sudafricano, creo recordar que se decía así, si no, bueno, que venga otro sudafricano y me lo corrija. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Savera, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio, 20:30 horas, edición limitada, Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Y los invito a que en duna.cl escuchen todas las entrevistas de esta semana en Estación Moneda. Tuvimos a José Antonio Casta, Eduardo Arteza, Carolina Goich y a Beatriz Sánchez. Y el lunes el invitado es Alejandro Navarro. Así que sigan a la compañía de Radio Duna durante todo el fin de semana. Nosotros también nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao.